Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Buenos días, pues una temporada nueva que estamos aquí en Radio Sintonía. Agradecer un poco a toda la audiencia que nos sigue cada programa, cada miércoles, y que son fieles a nosotros. Son poquitos, pero los que son fieles. Gracias, como siempre, por estar ahí. Adivia sigue en esta intención de seguir pues dándole visibilidad a los temas de accesibilidad, discapacidad y dependencia, y a seguir con estos proyectos que tenemos en vigor. Primero que nada, como siempre, recordar a nuestro presidente José Gómez, que sabes que siempre lo tenemos en nuestra mente y que nos acompaña en cada uno de los programas que realizamos, así como en cada una de las actividades que la asociación desarrolla. Pues siempre entendemos que nos acompaña y que nos ilumina para intentar cada día ser mejores y estar al pie del cañón y ayudando a las personas que más lo necesitan. Pues dicho esto, hoy vamos a tener un programa un poco, bueno, como es el primero, pues queremos explicarles un poquito la intención que tenemos en esta nueva temporada, y poquito a poquito iremos desgranando cositas y semana a semana pues iremos trayendo cositas nuevas. Hoy está conmigo el compañero trabajador social Pedro. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal? Y al otro lado del teléfono, por problemas familiares, que ha tenido que desplazarse a Tenerife, pues se encuentra el compañero Carlos también, Carlos Hernández, como siempre. Carlos, gracias por estar ahí.
Buenos días a todos.
Saludo y ánimo a su señora también y a la familia, ¿vale?
Gracias.
Bueno, pues sin más, quería explicarles pues el formato del programa. No va a tener ningún tipo de variación. No somos tan buenos como para ir cambiando el tema cada año, pero bueno, lo que intentamos es que cada vez sea mejor y que todos ustedes tengan información sobre todo lo que nos afecta en la isla y fuera de la isla, en esto, como decía, en temas de accesibilidad, discapacidad y dependencia. Bueno, ahí Pedro nos va a explicar ahora, para empezar, un tema que, bueno, es preocupante por la repercusión mediática que tiene. Como todos sabrán, ahora recientemente ha terminado las Paralimpiadas en Francia, y bueno, como todos, bueno, nos esperábamos, no son del todo visibles como son las Olimpiadas normales, las que se hacen, bueno, no normales, las Olimpiadas que hacen anteriormente a las Paralimpiadas, ¿no, Pedro?
Sí, totalmente. Bueno, para empezar, pues todo el que haya seguido los Paralímpicos, que bueno, puede ver que estos nos han servido como ejemplo de superación, y vamos, estos son lo que podemos ver, son atletas totales. Me gustaría empezar por las buenas noticias. En este caso, bueno, los Juegos Paralímpicos que ya han terminado, hemos conseguido unas 40 medallas, con lo cual esto se sitúa en el mayor resultado de medallas en la historia de unas Paralimpiadas. Esto,
o sea, algo de esta forma impensable para las Olimpiadas.
Sí, total.
Ese número de medallas para España, que no llegamos nunca ni a la mitad, ¿no?
Sí, total. Yo creo que este año, la cifra exacta no me la sé, pero ronda unas 30 las Olimpiadas, y hemos conseguido 40 medallas en las Paralimpiadas. Vamos, ha sido un éxito total. Hemos destacado en deportes como la natación, el atletismo, el triatlón, la esgrima en silla de ruedas, el judo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas. Vamos, ha sido una pasada. Eso para también reflejar las buenas noticias. Pero bueno, esto no solo tiene buenas noticias, sino que también pues tiene su lado malo, y es el poco reconocimiento mediático y social que han tenido estas Paralimpiadas en comparación con las Olimpiadas. Apenas han tenido visibilidad en los medios de comunicación, y sobre todo la dificultad para seguir en directo las competiciones.
Y sí, eso lo comentábamos, ¿no? Que no era casi imposible cuando tú quieres ver una competición concreta. Si no es la que te están poniendo en el momento, no la encuentras.
Sí, total. Por ejemplo, en las Olimpiadas pues teníamos el caso de que tanto Televisión Española, La 2, Teledeporte, todas emitían a todas horas del día. Podíamos ver hípica, tiro con arco, podíamos ver todo tipo de competición.
Eurosport también tenía todas las cadenas cambiando de deporte. De
todo el rato, dobles pantallas y demás para que no te perdieras nada, y ahora con las Paralimpiadas pues no ha sido así, no se ha tenido ese reconocimiento. De hecho, muchas personas tenían que recurrir a YouTube para buscar, digamos, las pruebas en directo, y aún así era complicado, ¿vale? No se le ha dado la visibilidad que debería. Esperemos que con los años esto vaya cambiando. Sí, es verdad que algo bueno que ha hecho, esto lo ha hecho exclusivamente el Comité Olímpico Español, que es igualar las cuantías de los premios. Ya las medallas de oro, de plata o de bronce valen lo mismo, así sean las Olimpiadas que en las Paralimpiadas. Esto sin duda es un avance, vamos, total, porque a veces el material que necesita una persona, un deportista paralímpico, puede ser incluso más caro que el de un deportista olímpico.
Las prótesis y todo lo que usan, con los que llevan prótesis, pero aparte el entrenamiento, tiene un entrenamiento específico que también, como dices tú, puede ser tan caro o más.
Claro, total.
Que un deportista no paralímpico.
Y sobre todo, pues bueno, que los premios, aparte de ser una cuantía, digamos, que se paga al momento, también vienen becados, vienen becas que te ayudan, como bien dice Juan Carlos, para entrenar el resto del año.
Por cierto, Pedro, decías en las Olimpiadas el número de medallas, lo de 30, las ganas de España. 18, y 10. Sí, el máximo está en Barcelona, que creo que fueron 23, y no hemos llegado nunca más. Y este año nos hemos acercado un poquitín, pero tampoco, en 18, o sea que sí, está pues, muy lejos de los Paralímpicos, o sea que eso dice mucho también del trabajo que se está realizando en España con los Paralímpicos para que puedan desarrollar estas actividades deportivas,
vamos. Claro, totalmente, y vamos, y esperemos que esto siga así. Ahora tenemos el caso polémico, que este sí que, la polémica sí que tiene visibilidad, ¿no? Que es el caso de Elena Congo, es esta chica que ella corría, hacía atletismo, y cuando estaba llegando a la meta, pues ella iba con su guía, y al guía, no a ella, al guía le ha dado un calambre y ella ha tenido que soltarle la mano, nada, un segundo, en lo que su guía se recomponía, y le han quitado la medalla de bronce.
Le quitaron la medalla por un problema que ni siquiera era de ella, pero bueno.
Nada, un segundo que le dio un tirón a su guía, le suelta la mano, se la vuelve a agarrar y ya inmediatamente le quitan la medalla de bronce, y ahora se está trabajando en los despachos a ver qué ocurre con eso.
Por lo que tengo entendido, va a recibir su la medalla, no sé si la darán o no, pero por lo menos sí sé que el Comité Olímpico Español ya ha dicho que va a tener el premio de la medalla, va a ser como si la hubiese conseguido,
sí,
igual.
O sea, sí, que, bueno, ese algún buen acto del Comité Olímpico.
Por lo menos podrá seguir entrenando y bueno, y a ver si tiene más suerte en las próximas Paralimpiadas. Bueno, pues ahí.
Si me permite en un momento, hay que decir que el número de medallas de las Paralímpicos, que ha batido récord este año, eso dice mucho del deporte para las personas con discapacidad, que en España está aumentando cada día, y nosotros lo hemos constatado muchas veces en el programa, que cada día se hace más deporte inclusivo, y eso se nota en el número de medallas, por supuesto.
Sí. Una de las cosas que vamos a tratar hoy, que la trataremos ahora a continuación, también, que tiene que ver con el deporte para las personas con discapacidad y con el afán de superación, es un convenio que hemos firmado, pero ahora hablaremos, que se llama la Liga Desafío, y ahora ya entraremos en detalle de qué es la Liga Desafío. Entonces, Pedro, gracias por esas pinceladas de esta forma. Es una pena tener que hablar de estas cosas por malo, no por bueno. Sí. Lo bueno es las medallas, ¿cierto? Es decir, eso quiere decir que en este país se están haciendo, en ese sentido, las cosas mejor que otros, ¿no? Y además se nota que cada año vamos consiguiendo más medallas. Eso significa que el trabajo está siendo cada vez mejor. Y esperemos que vaya mejorando y que no pasen este tipo de cosas. Y sobre todo en el tema de la repercusión mediática, que es una pena que tú quieras ver unas Olimpiadas, cualquier deporte que a ti te apetezca, y no puedas verlo porque la televisión de turno le dice, por ahora me toca baloncesto y tienes que ver baloncesto, pues sí o pues sí. Pero bueno, ya esperemos que para las próximas eso esté superado. Bueno, por otro lado también, como bien decíamos, este es nuestro primer programa y queremos explicar un poquito pues de qué va a tratar el programa cada semana, y bueno, entre otras cosas, pues una de las actividades en las que estamos desarrollando, pues como siempre, pues será seguir con este programa de radio semanal. Mientras Radio Sintonía nos lo permita, seguiremos ocupando esta franja horaria cada semana de 12 a 1 en aquí en Radio Sintonía, a cual otra vez me reitero en su agradecimiento, en mi agradecimiento por cedernos este espacio. Ahí intentaremos, lo digo siempre, si alguna persona que nos está escuchando, familiares o lo que sea, institución, persona, nos da igual, que quiera, tenga un problema relacionado, como siempre decimos, con la accesibilidad, discapacidad o dependencia, y quiera hacerlo visible, quiera poner una queja, o más que una queja, nos da igual, como si quiere felicitar también, necesite algo, consiga que piense que en su calle no se cumplen las normas de accesibilidad universal, que está sufriendo dejación por parte de alguna administración de las funciones de cuidado o de mantenimiento de su familiar o de su persona o ella misma, si es capaz de ponerse en contacto con nosotros, cedemos el espacio o parte de nuestro espacio para que las personas puedan venir. Y parte también de luego de la radio está, que se nutren unos de otros, es el punto de información insular, que es el que Pedro un poco ahí regenta y el que pueden encontrar cada persona, que ahí es Adivia, es uno de nuestros proyectos estrella y que en su momento se empezó con esta historia y seguiremos.
Sí, que después de un pequeño parón en agosto para coger fuerza, pues hemos vuelto ahora otra vez. Y nada, como ya hemos recordado y seguiremos recordando en el punto de información, pues seguiremos con nuestra actividad cotidiana en horario de 9 a 1 de forma presencial para todas aquellas necesidades que tenga la población y para ayudar a resolver cualquier duda o información que sea necesaria sobre discapacidad y accesibilidad. Y recordar, como siempre, que nunca está de más para aquellas personas que sean nuevas o que nos escuchen por primera vez hoy, que estamos en la calle Virgen del Rosario número 13. Y nos pueden ir a visitar presencialmente o también nos pueden llamar al número 616-827-333. Ahí estaremos, bueno, encantados de
indicar que esta calle es para los que son, bueno, fuera de Puerto del Rosario o los que acaban de llegar y son nuevos en Puerto, que está en las inmediaciones del Cabildo, detrás de la iglesia y justo al lado de la casa de Unamuno. Así que estamos en un entorno bastante céntrico, muy fácil para llegar. Otro de los proyectos estrella, o el proyecto estrella también con el que vamos a continuar, es el Centro Ocupacional José Gómez. Como bien saben ustedes, intentaremos primero darle visibilidad a todas las actividades que se desarrollan en el centro. Seguirán viniendo los usuarios y usuarias del proyecto cada 15 días aproximadamente, o sea, cada 2 semanas o 3. Intentaremos que estén siempre aquí para que nos cuenten un poco, sean ellos parte también de la radio, del programa, porque son parte de la asociación, y a contarnos un poco qué hacen, en qué están trabajando, porque cada semana se trabaja en diferentes áreas. Ellos trabajan hacen talleres de diferentes talleres, y con las técnicos que tenemos en el programa, pues van desarrollando diferentes actividades. También sé que están trabajando en una exposición, que eso ya hablaremos en su día, no quiero revelar nada hasta que no estén las técnicas con nosotros aquí, pero se está preparando una exposición para final de año preciosa. Están haciendo cosas maravillosas y demás. Ya no quiero dar muchas pistas porque ya las hablaremos, y la sorpresa es lo mejor, es que vayan a verla en el momento en que esa exposición abra. Pero ya les digo ya de antemano que he visto algunas cositas de las que están trabajando que son espectaculares, en 2 palabras o 4 las que tengan, da igual. pero la verdad que están haciendo unos trabajos maravillosos. Y bueno, también entre otras cosas, recordar, porque que no, para los que nos estén oyendo, que afortunadamente por el trabajo, y aquí quiero felicitar un poco a todos los integrantes que hacemos esta asociación, la familia, todos los trabajadores, familiares, etcétera, etcétera, y gente que participó, entre otras cosas, para recaudar fondos, para que una demanda que teníamos y que era un nuevo furgón para el transporte del sur se haya hecho realidad y haya visto la luz, y ya, afortunadamente Adivia ya tiene su segundo furgón para la zona sur, ya está trabajando. Y bueno, desde aquí, si alguien nos está escuchando, que sabemos que hay gente en el sur que quería participar o que quiere participar en el programa de ocupación con sentido, en el centro para personas con discapacidad José Gómez que tenemos, y que no podía acceder al centro por temas de transporte, porque resulta un poco complicado, sobre todo para la gente del sur, tener que traer a a los chicos y las chicas todos los días y recogerlas y tal. Entonces, bueno, ya tenemos ese furgón, que vuelvo y me reitero, gracias a todos los que hicieron posible que Adivia pudiera tener ese furgón, que desde aquí lo digo, se ha hecho con recursos propios, no hay ningún tipo de ayuda institucional para conseguir ese furgón, que llevaban muchísimo tiempo demandándolo, pero no fue posible conseguir ninguna ayuda institucional, y al final, por el trabajo y la aportación de todos y todas las compañeras y familiares de Adivia, así como colaboradores y voluntarios, pues hemos conseguido que ese furgón vea la luz.
Que hay que decir que es accesible como el otro furgón que tenemos.
Por supuesto, es un furgón de 9 plazas, pero también se puede adaptar para transportar a 2 personas en silla de ruedas, con su ramp, tiene su elevador automático, no con rampa, sino con un elevador automático, y puedes llevar 9 plazas si no va nadie en silla de ruedas, o bien 8 con 2 sillas de ruedas. Después también puedes utilizar, que nosotros lo hacemos en algún caso, hay chicos y chicas que hacen la transición al sillón y no necesitan ir en la silla anclados, entonces pues bueno, se pasan al sillón y las sillas van como si fuese una maleta más. O sea que los furgones están adaptados para un buen transporte, y un transporte como Dios manda, que nos gustaría que todo el transporte público en esta isla tuviese la misma accesibilidad que tienen nuestros furgones, que es lo que venimos demandando. Y esperemos que con la nueva concesión esto se haga realidad, pero bueno, eso será otro programa. Bueno, otra cosa, la vuelta al cole, Pedro. Ahí vamos a tratar un poquito rápido, porque también yo creo que hoy nos toca resumir muchas cosas porque se nos va el tiempo y es el primer día. Pero ahora llega la vuelta al cole y en todos los casos no es accesible la vuelta al cole.
Sí, bueno, ahora que llega septiembre y que todos los alumnos y alumnas de la isla vuelven al cole, al instituto, a clase en general, entre ellos también vuelven pues el alumnado con algún tipo de necesidad especial. Y bueno, desde aquí, desde Adivia, queríamos hacer un recordatorio para madres, padres o cualquier miembro del sistema educativo de que pueden contar con nosotros para todo aquello que necesiten, para dudas, información, la posibilidad de organizar un taller informativo, incluso una gincana accesible, que es una actividad que Adivia maneja hace un tiempo, ¿no? Es una gincana como las gincanas que se suelen hacer pues en las fiestas de los pueblos o las que todos conocemos, pero una gincana accesible, ¿vale? Para no solo pasarlo bien y disfrutar, sino además tomar conciencia. Y sobre eso, recordar que para cualquier cosa, como ya mencionamos antes, pueden visitarnos, pueden llamarnos por teléfono y consultarnos cualquier tipo de duda o orientación que necesiten. Y nosotros pues habíamos pensado algunos tips, algunos consejos para promover una vuelta al cole accesible para cualquier profesor o profesora que nos escuche o padres y madres. Por ejemplo, en el caso de la accesibilidad física, resumo rápido, Juan Carlos, pues por ejemplo que los centros educativos estén adaptados con rampas y ascensores, mobiliario adaptado como las sillas y las mesas de los alumnos, que tengan señalizaciones claras, incluso en el caso de que pueda asistir algún alumno con discapacidad visual, pues también que se utilicen señales en braille. Después, materiales adaptados, eso sobre todo es muy muy importante, y así ya los materiales se adaptan por edades, pues que también se adapten por necesidades específicas. La tecnología asistiva, en este caso pues cada vez la tecnología es verdad que hay más, que nos ayuda más, y apoyo adicional pues de lo que viene siendo el profesorado. A nivel económico, pues materiales escolares asequibles, porque si ya es caro volver a clase, da igual que estés en el colegio, en el instituto, si ya es caro volver a clase, pues cuando tienes necesidades especiales es todavía un poco más caro. Vale, en este caso, bueno, pues cuando las familias que no puedan, que también haya programas de becas, que haya ayudas para este tipo de alumnado. Después, en lo que se refiere al propio centro educativo, pues la capacitación del personal docente, de los profesores, de las profesoras, porque no entendemos que no todo el mundo viene aprendido de casa y que, bueno, que pueda ser necesario algún tipo de orientación, algún taller dedicado al profesorado para que sepan cómo tratar con este alumnado. Muy importante, sobre todo, pues con todo lo que vemos hoy en día, programas contra el acoso escolar, dirigido pues para todos los alumnos y también para los alumnos.
Eso sí me gustaría incluso recalcarlo, por favor. Erradiquemos ya de nuestra vida cotidiana el hecho de de sacrificar y martirizar a los chicos y las chicas porque tener alguna discapacidad o porque son diferentes a lo que sea. No, ya no hablo solamente de discapacidad, sino incluso de género, y por ser solamente diferentes a lo que puede ser la generalidad, que se les respete, que no se les haga bullying, que no se les maltrate, porque en algunos casos llega a ser hasta maltrato físico, y que por favor los padres que tomen conciencia de, porque la educación empieza en casa, por mucho que queramos, si no somos capaces de involucrarnos en la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas, y hacerle ver que la vida es lo bonito de esta vida es que somos diferentes, que da igual, que no tenemos que ser todos como si fuésemos ordenadores, robots o lo que sea. Y ahí es donde está lo bonito de la vida, y hay que educar a nuestros hijos y a nuestras hijas que todos somos iguales, y que da igual que te falte una pierna, que seas más gordo, más flaco, más feo, más chico, más grande, o que simplemente te gusten las chicas o los chicos, o no te guste ninguno. O sea que, no sé, eso es lo que pretendemos.
Y como bien dices, que esta educación empieza en casa, eso es el lugar primario, pero luego también sería bueno un refuerzo, una concienciación en el aula, y desarrollar programas educativos que promuevan la comprensión y, como decías antes, Juan Carlos, la aceptación de la diferencia entre estudiantes, que lo único malo que haya en el centro educativo pues sean los exámenes y las tareas,
eso es irremediable,
pero lo demás que sea todo positivo. Y por último,
sí, porque pues, esta semana ha corrido por ahí por las redes, no sé si la imagen es nueva o venía de una madre que con un niño que está en silla de ruedas, que su centro de educación no es accesible para nada, y se ve como la señora tiene que dejar la silla, subir a su niño a la espalda por las escaleras, dejarlo sentado en el suelo para luego bajar ella otra vez, recoger la silla, subir la silla, soltar la silla y se marcha. Y es curioso que, primero, que el centro no sea accesible. Pero también lo que es curioso, que estoy casi convencido de que el centro sabe de la discapacidad que tiene ese chico, y que esa señora no tuviese ningún tipo de ayuda para que ella pueda acceder a la clase. Porque ninguna de las dos cosas me cuadra.
Que a veces es tan sencillo como, bueno, hay casos en los que las reformas o la accesibilidad tiene un pequeño periodo de espera en lo que el colegio o el instituto se hace accesible, pero a veces se puede solucionar mientras esperamos accesibilidad poniendo la clase del alumno en el primer piso.
Sí,
bueno, hay mucho trabajo por hacer en los colegios sobre la accesibilidad, porque desgraciadamente creo que todavía la mayoría de los colegios de Canarias, la planta alta no es accesible, y no hay ascensores, y eso es un tema importante, que un reto que tenemos ahora que está empezando el curso,
el nuevo curso,
y es un reto que tenemos de implantar la accesibilidad universal en los colegios.
Pues a ver si lo conseguimos poco a poco, porque en este caso incluso nos hubiese valido un elevador preparado para la silla de ruedas, de manera que tanto el chico de forma autónoma podía llegar, subirse y subir a la planta de arriba, porque además la imagen que podemos ver, una instalación de un elevador es muy fácil, porque es una escalera lineal hacia arriba, así toda derecha, así que no, ahí poner un elevador sería de lo más fácil. No sé qué instituto es o colegio, perdón, pero vamos, que esperemos de que esas imágenes cada vez se vayan viendo menos. Bueno, hablaba antes, no sé si Pedro, ¿te queda alguna cosita? Nada, seguimos, dejamos la vuelta al cole porque tenemos tiempo limitado y queremos terminar hoy con una buena noticia para todos en la isla de Fuerteventura. Lo último que yo, antes de pasar a Carlos para que nos cuente la noticia, quería hablarle de la Liga Desafío. La Liga Desafío es un proyecto social que está impulsado por la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo de Tenerife, y pretende utilizar el fútbol como herramienta para favorecer la inclusión social y bienestar social de las personas con discapacidad intelectual, eso sí es importante, discapacidad intelectual, y de su familia. Decir que Adivi ha firmado un convenio con estas fundaciones para participar en esta liga regional, la Liga Desafío de fútbol, y se concibe como una competición, es no oficial y está basada en actividades de recreación deportiva con el fin de garantizar la mayor flexibilidad posible en su desarrollo. El objetivo principal que se persigue es promover la práctica deportiva entre las personas con discapacidad intelectual. El objetivo de la Liga Desafío consiste en una competición de recreación deportiva y es de fútbol 8, en la que participan personas con discapacidad intelectual. Y persigue los siguientes objetivos. Entonces, fomentar y promover la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. Promover el bienestar físico de las personas con discapacidad intelectual, contribuyendo a su desarrollo físico y la mejora de sus habilidades motoras. Dar visibilidad a la discapacidad intelectual y contribuir a romper estigmas y prejuicios que dificultan la inclusión social del colectivo. Favorecer la autonomía y confianza de las personas con discapacidad intelectual a través de su participación en las actividades deportivas. Propiciar la implicación y participación en el proyecto de las familias, entrenadores, voluntarios, espectadores y de la sociedad canaria en general. Promover la formación de los profesionales del deporte en el trabajo con personas con discapacidad intelectual y promover el desarrollo de las habilidades sociales de las personas con discapacidad intelectual mediante su participación en actividades deportivas. ¿Qué necesitan los jugadores que participan en esta liga desafío? Tienen que cumplir los siguientes requisitos. Primero, tienen que tener 16 años cumplidos en la fecha de inscripción, 16 o más. Tener una discapacidad intelectual mínima del 33%. Repito, discapacidad intelectual. Tener residencia legal en España y vecindad administrativa en Canarias. Contar con una certificación médica que la vale para la práctica deportiva y estar inscrito en la competición. Es decir, puede decir que Adivia ha firmado un convenio con estas fundaciones, con la de la Unión Deportiva y la del Club Deportivo de Tenerife. Vamos a participar a partir de esta temporada en esa Liga de Desafío, que ya le digo, es de carácter regional. Los chicos y las chicas que participan en Fútbol 8 se desplazarán por todo el archipiélago, haciendo tanto la competición deportiva como las relaciones que se van a generar entre todos. Las personas se van a conocer unas a otras, los de aquí viajarán a otras islas, luego vendrán de las otras islas aquí, tendremos también como una especie de convivencia donde los chicos y las chicas pues van a disfrutar tanto del deporte como de las relaciones sociales y personales y las familias también. Entonces estamos súper agradecidos de que nos hayan dado la posibilidad de colaborar con estas fundaciones para hacer esta liga. Estamos en marcha, o sea, ya se está preparando lo que es la liga. Y necesitamos futbolistas, o sea, nosotros no somos como el Barcelona o el Madrid que van a fichar al extranjero. No, queremos que personas con discapacidad estén interesados en participar en la liga, pues que, bueno, discapacidad intelectual, como reitero, que por favor se pongan en contacto con nosotros, tanto en el punto
de vista. Tanto masculina como femenina.
Sí, sí, ¿no? La liga es mixta, porque los equipos son mixtos, no hay discriminación de sexo, ni de raza, ni de, bueno, a partir de 16 años son todos, tú creas tu equipo de 8 y tienen un máximo de 16, o sea, necesitamos 16 personas para participar en esta liga. Si nos está escuchando alguien o sabe de algún familiar o amigo que cumpla este requisito, que tenga más de 16 años de discapacidad intelectual, por favor, que se ponga en contacto con Adivia, bien en el punto de información, como dijimos antes, al lado de la casa de Unamuno, por ahí alrededor del Cabildo, o bien en el Centro José Gómez, que está también arriba en la calle León y Castillo, ahí cerca de la zona donde está el 99, verá lo bastante tal, y intentar que esto salga. El proyecto es muy bonito, ya contamos con muchos ya, pero no llegamos todavía a los 16, por lo que necesitamos miembros y, o sea, personas que participen en el equipo. Y bueno, y ahora pues vamos al tiempo que nos queda, lo queremos dedicar también a otro proyecto en el que nos hemos metido a saco, que llevamos muchos años peleando para que se hiciese realidad este proyecto, que nació hace unos años todavía con el amigo José Gómez peleando para sacarlo adelante, y después de mucho tiempo de prepararlo, de reuniones, de pedirlo, se ha hecho realidad. Y en el pasado pleno del Cabildo pues ya se hizo público que el Cabildo, a través de la Consejería de Accesibilidad que dirige Carmen Alonso, desde aquí le damos las gracias por su implicación y por ayudar a que esto no pare y que cada día sea mejor. y bueno, ya si ella su agenda se lo permite y podemos en el futuro que esté con nosotros para hablar de este proyecto, pues fenomenal. Pero hoy será el amigo Carlos, que es un poco el uno de los padres de este proyecto, el que puso un poco la semillita técnica para que el proyecto diese la vida, y prefiero que seas tú el que un poco nos presentes a la criatura.
Bueno, pues sí, hay que bueno, que hoy, que es el primer programa de la temporada, de la nueva temporada, estamos muy esperanzados y muy ilusionados con este proyecto, porque como todos nuestros oyentes saben, llevamos mucho tiempo diciendo en este programa que el acceso universal a los establecimientos de uso público es primordial para la accesibilidad, porque de nada vale tener unas calles muy accesibles si no puedo entrar y salir a un establecimiento de uso público, o salir y entrar a una vivienda, una residencia, lo que sea. Entonces, bueno, como Juan Carlos muy bien ha dicho, esto es una batalla que llevamos librando hace años. Y bueno, cuento un poco la historia, pues que empezó un poco también anteayer, hizo 3 años, el día 9 de septiembre de 1921, que Adivia, con el apoyo de la Consejería de la Accesibilidad del Cabildo Insular, también que estaba dirigida por Carmen Alonso en esa época, organizó una jornada sobre accesibilidad online, en la que estuvo como ponente el arquitecto especialista en accesibilidad de reconocido prestigio en toda España, Enrique Rovira Veleta Cuyás, que es profesor titular de la Universidad Internacional de Barcelona, donde se imparten clases en la única facultad de arquitectura de España que tiene en su programa de estudio la accesibilidad universal como asignatura. Bueno, la ponencia que impartió Enrique Rovira Veleta se titulaba Turismo Inclusivo, el gran negocio del siglo XXI, y dijo, entre otras cosas, que el colectivo de personas con discapacidad actualmente en España es de un 30% de las personas, y que el mercado potencial del turismo accesible en España es de 6 millones, de los cuales el 56% aproximadamente, 3,4 millones, deciden no viajar por falta de oferta turística accesible. Esto significa que implantar la accesibilidad universal en Fuerteventura incrementa notablemente la afluencia del turismo accesible. Entonces, bueno, no solo para los residentes, sino también para el turismo, que como sabemos es el principal negocio, digamos, de Canarias, ¿no? El motor económico, digamos. Rovira Veleta animó a crear una marca de Fuerteventura para que sea más accesible sin que se note. Esto supone, por un lado, implantar el diseño universal en la medida de lo posible, y por otro lado, un estilo propio, marca Fuerteventura, en el diseño universal, que se podría implementar a través de concursos de diseño exclusivo de mobiliario urbano accesible, como pueden ser bancos o papeleras, etcétera. Claro, por otra parte, Rovira Veleta señaló que para llevar a cabo esto y garantizar que la información sobre accesibilidad en los establecimientos de uso público sea veraz, es necesario implantar un sello de accesibilidad que certifique, mediante consultoras o expertos, que los establecimientos de alojamiento turístico sean accesibles, y cualquier establecimiento de uso público, ¿no? Entonces, claro...
digamos que esa, oíste, Carlos, esa fue la semilla. A partir de ahí empezamos a crear a crear la necesidad de que ese sello de accesibilidad existiera en Fuerteventura.
Y exactamente. Este nos dio un poco la pauta para decir cómo incrementar la accesibilidad, puesto que hay poca actitud para esto en los agentes que están implicados en la accesibilidad.
Y ahí se le dio la vuelta en hacer el acceso universal en cualquier espacio público.
En cualquier establecimiento.
Establecimiento público, perdón. Exacto.
Es decir, establecimientos públicos o privados, pero digamos, no en el espacio público, que son calles, las plazas y los espacios
de uso público,
en los establecimientos de uso público, es decir, donde haya pública concurrencia, donde entren las personas, estamos hablando de establecimientos de hostelería, cafeterías, restaurantes, comercios, administraciones públicas, administraciones de gestión pública, como pueden ser entidades bancarias, cualquier establecimiento de uso público, ¿no? Donde se pueda, que haya una accesibilidad universal, donde puedan entrar todas las personas sin discriminación de ningún tipo, una persona en silla de ruedas o cualquier otra persona de condición con discapacidad. Entonces, claro, este hombre, al final de la ponencia, nos dijo que manifestó como conclusión que la accesibilidad falta formación, falta información, sanción, porque hay que sancionar a veces las cosas cuando no se hacen bien, subvención y control de calidad que cuide los detalles, nos decía, ¿no? Bueno, esto lo estamos diciendo reiteradamente muchas veces en el programa. En base a estas manifestaciones, Adivia, estimando la oportunidad y conveniencia desde el punto de vista del interés general, propuso un proyecto para implantar un sello de calidad a nivel insular otorgado por el Cabildo Insular de Fuerteventura, que lleva el nombre de nuestro querido presidente José Gómez, que falleció el 15 de febrero del año 22, y este proyecto, después de muchas vicisitudes en la legislatura pasada, no, por diversas circunstancias, no se pudo sacar adelante, y ahora en esta nueva legislatura, que empezó hace unos meses, bueno, se retomó el tema y bueno, Carmen Alonso ha conseguido llevar ya esto al pleno del pasado día 6, la semana pasada, y se aprobó mediante un acuerdo plenario. Se aprobó, digamos, la viabilidad mediante un plan estratégico de subvenciones. Bueno, el convenio todavía no está firmado, se firmará brevemente, próximamente, quiero decir, pero ya en el pleno de la pasada semana se aprobó la viabilidad del proyecto. Esto es una noticia muy importante para la accesibilidad universal en Fuerteventura, puesto que por medio de este sello de calidad se puede incentivar a los establecimientos, sobre todo de privado,
de uso
implantar
público,
los accesos universales a ellos, y implantar también no solo los accesos universales, sino para implantar también la accesibilidad universal, como pueden ser, por ejemplo, los aseos de uso público, que sean accesibles, como ya están sucediendo en aquí mismo en Tenerife, lo he visto yo, que ya prácticamente casi todas las cafeterías y restaurantes tienen ya aseos accesibles, y bueno, en Fuerteventura todavía escasea mucho ese tema, y bueno, esperemos que se vaya implantando poco a poco. Y con este sello de calidad incentivamos, digamos, a los establecimientos para que se impliquen en accesibilidad, y cualquier persona con las distintas condiciones que pueda tener, su discapacidad, incluso en silla de ruedas, pueda acceder libremente y con autonomía a esos establecimientos y hacer uso de ellos sin discriminación de ningún tipo.
De esta forma, indicar, bueno, ya Carlos lo ha explicado, pero todavía aquí falta, digamos, los que son los detalles técnicos, que bueno, hoy queríamos presentar un poco que, bueno, el sello ya por fin ha visto la luz, que ya tiene el visto bueno del pleno del Cabildo, que falta ahora los flecos legales, lo que significa de la fiscalización de ese importe y poner a disposición de Adivia para que pueda empezar a trabajar con toda la isla de Fuerteventura. Tal como decía Carlos, es dotar a los espacios públicos, a los establecimientos de uso público, de un sello de accesibilidad, que estará dotado, que estará, bueno, se empezará a valorar en función del estado en que se encuentre ese establecimiento, pues contará con una serie con una puntuación que luego tendrá su historia. Bueno, Carlos lo puede explicar un poco mejor, pero sí. No quiero entrar mucho en grandes detalles hoy, porque si no nos vamos a liar y es mejor lo hacemos más adelante cuando ya tengamos el convenio firmado, y si así ya viene la consejera también y puede estar con nosotros, podríamos entrar un poco en detalle e invitar a aquellos establecimientos en su momento, cuando ya se conozca bien cómo funciona el tema del sello de accesibilidad, a que puedan participar y que puedan tener un dictamen sobre su accesibilidad. Entonces, si te parece, nosotros, cuenta un poco el esquema, cómo funciona el tema del sello.
Nosotros queríamos también añadir que uno de los agentes que pueden propiciar la implantación de la accesibilidad universal en los establecimientos de uso público son los propietarios y arrendatarios de los establecimientos, ya sea hoteles, alojamiento turístico de cualquier tipo, ya sean de hostelería, cafetería, bueno, bares, pero restaurantes, comercio.
Carlos, un momentito, por favor, Carlos. No, hay que dejar claro que son establecimientos públicos, pero que no que no son turísticos. O sea, estamos de uso público, pero no turístico. Eso queda claro. En este primer proyecto iniciamos para darle visibilidad al sello de accesibilidad, son establecimientos de uso público, no establecimientos turísticos. O sea, que hay que dejar claro que no son turísticos, son establecimientos de uso público.
Los propietarios y arrendatarios de estos establecimientos suelen ser bastante reacios a invertir en accesibilidad universal, por lo que los ayuntamientos deben subvencionar su implantación, por entender que su implantación es un derecho ciudadano y no un beneficio para el empresario del establecimiento del propietario, como mucha gente cree y afirma. Dice, no, la accesibilidad universal le ayuda al empresario a mejorar el establecimiento. No, a quien ayuda es al ciudadano que tiene una discapacidad y tiene un derecho, como cualquier otro ciudadano, a entrar o salir de un establecimiento de uso público. Entonces, por eso entendemos nosotros y sabemos que nos consta que los empresarios normalmente son bastante reacios a invertir en accesibilidad. Entendemos que son las administraciones, los ayuntamientos, quienes deben subvencionar la implantación de esa accesibilidad. ¿Por qué? Porque es un derecho de los ciudadanos con discapacidad.
Por eso, pues con esa intención nace este sello, y bueno, gracias a Carmen Alonso, que lo vuelvo a reiterar, que creyó en él, que apostó por él, y que, bueno, tal como me comentaba, que esperamos y deseamos por parte de Adive y de todos que esto no sea un proyecto que nace y muere en el mismo momento, sino la idea es que continuar con este sello de accesibilidad por mucho tiempo, ayudar a todos los comercios o establecimientos de uso público de Fuerteventura a que puedan cumplir con esa normativa internacional de accesibilidad, para que todos los ciudadanos puedan moverse libremente por cualquier parte de los pueblos y las ciudades y las calles, y en esa por eso nace y en eso estamos. Así que a ver si luego ya explicaremos con detalle cómo funciona, qué tiene que hacer la gente para acceder a ese sello y todas esas cosas, que es lo que nos falta. O sea, ya la historia la conocemos, pero ahora necesitamos un poco explicar, pero poquito, porque hoy no queremos, porque no tenemos tiempo, pero ya lo explicaremos cuando esté Carmen aquí, cómo son los detalles técnicos. Simplemente quería hacerlo.
Si me permite, es que los empresarios de establecimientos, ya sean de hostelería, bares, restaurantes, cafeterías, comercio, que nos estén oyendo y se pregunten cómo funciona esto, bueno, simplemente decir que en nuestra sede de Adivia le informamos, en la Consejería de Accesibilidad del Cabildo también, nosotros en la calle Virgen del Rosario número 13 les podemos informar y decirles básicamente que de lo que se trata es de implantar la accesibilidad universal, y le hemos propuesto al Cabildo, que todavía es un poco un borrador, tres niveles sencillos de accesibilidad para implantar en la medida de lo posible, lo mejor posible, pero son tres niveles distintos que son fáciles de implantar y de conseguir, ¿no? Tres niveles de calidad. Entonces, si cumplen con alguno de estos niveles, pues se les daría una distinción que se difundiría, aparte de tener, le instalaríamos una placa en la entrada del establecimiento visible, y se difundiría en todas las redes del Cabildo, en plataformas, para que tengan, digamos, la debida difusión en las redes sociales para la accesibilidad, porque hay mucha gente que viaja, que tienen discapacidad, viajan y, por supuesto, buscan establecimientos accesibles para comprar, para comer, para tomar un café, para lo que sea. Entonces, esa distinción les da derecho a que se difundan en las guías de turismo y en donde haga falta para que la accesibilidad sea difundida.
De esta forma también hay que decir que, bueno, ya está trabajando con algún establecimiento. Y desde aquí también invito a los que nos estén escuchando que desde Adivia también se imparten, vamos a dejarlo en charla, pero que es como un taller a los trabajadores de los diferentes establecimientos para educarles o enseñarles cómo tratar a las personas con discapacidad en todos los sentidos, tanto físicas como la auditivas, como la con las de ceguera, o sea, da igual cualquier discapacidad, que a veces muchas veces no tenemos el conocimiento de cómo tenemos que tratar a una persona ciega o a una persona en silla de ruedas o que simplemente no nos escucha cuando nos habla. Entonces, Adivia también, dentro de este sello de accesibilidad, parte o intentaremos también formar al personal de aquellos establecimientos que decidan tener ese sello en su Carlos.
Sí.
Vale, entonces simplemente lo que tú decías, seguimos, tiene tres estrellas, una, dos y tres, en función de ir cumpliendo una serie de requisitos.
Del grado de cumplimiento. Exacto. Si hemos puesto, ya digo, cosas esenciales, básicas, mínimas, ¿no? Entonces, bueno, tres niveles para que todo el mundo pueda ir mejorando, si quiere, los niveles de accesibilidad.
Perfecto. Decir también un poco que, como dije, ya lo explicaremos un poco más detenidamente, haremos un programa ya con el sello y explicar técnicamente cómo funciona. Aparte también decir que estamos trabajando en el desarrollo de una campaña promocional en redes y por ahí para que la gente conozca el sello, sepa que existe el sello y qué tiene que hacer. Estamos trabajando en ella, verá la luz en los próximos días o semanas, pero bueno, espero que días. Y en eso estamos. Entonces, por eso te digo que no quiero entrar mucho en detalle, pero sí decir que eso, ya tú hablabas de las tres estrellas, de que ya tendremos que hablar también cómo se ponen en contacto con nosotros y que Adivia, parte de ese sello de accesibilidad, también es que nosotros nos personamos en los diferentes establecimientos y le hacemos un estudio de accesibilidad para que pueda cumplir con una, dos o tres estrellas, y luego el propietario o propietaria de ese establecimiento decide si quiere acometer las obras o no.
Para una, para dos o para tres.
O para tres, efectivamente. O puede ir haciéndolo paulatinamente y dice, oye, este año me voy a plantear llegar a una, porque llevará una inversión si no lo ha hecho, si son locales ya abiertos. Si están en proyecto es mucho más fácil porque simplemente es adaptarte. Pero si ya están abiertos, pues dice, bueno, este año voy a por una, el año que viene voy a por dos y el próximo voy a por tres. Y esperemos que este proyecto continúe y que los próximos años la mayoría de los comercios, establecimientos públicos de la isla puedan contar con ese distintivo de tres estrellas. Nos gustaría, nos encantaría que se pudiese ir libremente por todos los establecimientos de la isla de forma
Esperemos que las administraciones locales, sobre todo los ayuntamientos, se impliquen en la implantación de este sello y subvencionen en la medida de lo posible estas reformas, digamos.
Pues a ver, Ya hablaremos, Carlos, largo y tendido de este tema, porque vamos a tener que tocarlo en varias ocasiones. Pues nada, se acabó el tiempo. Ya por esta semana hemos llegado al final de este programa. Como siempre, agradecer a todos los que han hecho posible que podamos estar aquí. A Carlos, que está hoy al otro lado del teléfono, ánimo y recuerdos y un abrazo para la familia y para tu mujer sobre todo. Un
fuerte abrazo, Carlos.
Y que esperamos verte pronto ya en la isla para seguir trabajando.
Gracias, igualmente.
Gracias a ti. A Radio Sintonía, como digo siempre, por echarnos una mano, por dejarnos estar aquí. A Ricardo, que siempre está ahí al pie del cañón. Gracias, Ricardo. Y al compañero Carlos, a Pedro, que estuvo también aquí conmigo hoy aquí en el estudio.
Gracias a ti, Juan Carlos.
Y a todos ustedes que cada semana son fieles a nuestro programa. Bueno, esta semana lo vamos a dejar con una canción que yo creo que no la ha escuchado nadie, sobre todo en este verano. Pero bueno, espero que les guste. La cantante se llama Karol G y la canción se llama Si Antes Te Hubiera Conocido. Seguro que no la han escuchado. Hasta la semana que viene. Gracias.
Thank you.